rompecabezas.
Primera zona.
Son las 11 de la mañana, 31 minutos. Estamos compartiendo con ustedes esta jornada, miércoles 11 de enero del 2017, aquí en El Espectador, a través de AM810, espectador.com y Espectador TV, las aplicaciones TuneIn y Vera de Antel, en las redes sociales también. Tenemos nuestros perfiles tanto en Facebook como en Twitter, en rompecabezas810, arroba rompecabezas810, y se escribe R-O-M-P-K-B-Z-A-S. Lo vamos a solucionar eso, Juanelo, ya lo tenemos pensado.
Sí, lo tenemos. Eso no,
ya lo vamos a solucionar.
Gestión 2017 de rompecabezas.
Sí, sí. Algo más cortito.
Hacerlo más cortito.
Sí, sí, más y más fácil para la gente. Bueno, en Spotify también estamos, la plataforma que incluye música y que todos los viernes vamos posteando, recopilando la música del programa. Hoy estrena comentarista de libros, hoy en el que leer.
Es verdad.
Presentamos a un personaje impresionante, un tipo increíble. Además, es el elegido por Natalia Mardero. Ella lo eligió para que fuera su sucesor, se quedara con la columna del que leer, con los comentarios de libros. Así que bueno, y casualmente
es una estirpe, digamos, es como la nobleza, ¿no?
Exacto,
es un cargo hereditario.
Exacto. E insólitamente, porque todo es muy pequeño, fue alumno mío en Bios, así que, y fue un excelente alumno. Así que realmente es un placer, va a ser recibir hoy a Gonzalito Palermo Marsiglia, que tiene nombre de jugador viejo, ¿no?
Gonzalo Palermo Marsiglia,
de Half. Claro. Pero bueno, la verdad que un capo lo vamos a tener hoy en el que leer, se lo vamos a presentar, pero eso será más adelante en el programa. Vamos a abordar la información de esta jornada. Primero les digo el tiempo, como siempre. Aquí en Montevideo, ahora 25 grados, un Montevideo mayormente soleado, que espera una máxima de 28 grados, la mínima será de 18, a pleno sol en este día, el jueves también, o sea, mañana, ¿verdad? Mañana jueves 32 y 24 las extremas, el viernes 31 y 18, pero ya ahí clavaron el icono de tormentas, así que un viernes tormentoso, que después dará paso un fin de semana que va a estar lindo y agradable, sábado y domingo con mezcla de sol y nubes, y temperaturas que irán en ascenso. 24 la máxima del sábado, 28 la del domingo, 29 la del lunes, y así sigue la semana sin mayores novedades hasta el momento en el pronóstico extendido de Weather Channel para los días que siguen. Y la Intendencia de Montevideo estableció una reglamentación provisoria del decreto que regula las aplicaciones de transporte oneroso como Uber o Cabify. Según informa en su página web, con el fin de poner en marcha este sistema de transporte dentro de un marco legal, el intendente Daniel Martínez resolvió aprobar una reglamentación provisoria del decreto promulgado ya en diciembre por la Junta Departamental, mientras se avanza en la definición completa de la reglamentación que será definitiva. Esta reglamentación provisoria crea el registro provisorio de plataformas de intermediación de transporte oneroso de pasajeros. Mira qué largo el nombre.
La PITOP.
Sí, ahí va.
La PITOP.
La PITOP. ¿La será?
No, es Repitop.
Repitop.
La Repitop.
Bueno, lo cierto es que este registro provisorio de plataformas de intermediación de transporte oneroso de pasajeros está en la órbita del Departamento de Movilidad de la Comuna. El otro aspecto a implementar es el sistema del pago del canon. Esto lo señala el comunicado de la Intendencia y agrega que el mismo regirá desde el primer momento del registro, precisamente, de las empresas que utilizan plataformas. Las plataformas deberán inscribirse en el Departamento de Movilidad de la Intendencia y el registro deberá incluir el nombre de la empresa, su razón social, un domicilio legal dentro del Departamento de Montevideo y constancia de su inscripción en el sistema de notificaciones electrónicas estatales. La comuna informa que durante el periodo transitorio las plataformas deberán entregar en forma mensual entre el primer y décimo mes, perdón, décimo día, debe decir, entre el primer y décimo día, una declaración jurada que debe contener los datos de todos los vehículos que ofrecen el servicio de transporte, los nombres de los permisarios y los kilómetros recorridos con pasajeros por cada uno de los vehículos. Tienen 10 días para hacer esto, uh-huh, y es mucho laburo, supongo.
Sí, pero está todo.
Ya está todo electrónico.
Claro, le mandás el Excel, tranquilamente.
Sí, tal cual. Bueno, una vez registradas, las plataformas deberán asumir la retención del pago del canon generado por los vehículos afectados al servicio y su posterior depósito en la cuenta del Fondo de Movilidad. La Intendencia de Montevideo recuerda el artículo 13, ¿verdad?, del decreto 36.197, sancionado en diciembre, que dispone la creación de este fondo para la administración de los recursos provenientes del canon dispuesto en el artículo 4 del decreto. El depósito será mensual y la Intendencia de Montevideo entregará a las plataformas un certificado de pago. Bueno, es una formalización del tema, ¿no?
Sí.
Tanto hemos hablado que...
A ver, más allá de que el Repitop sea una cosa provisoria, es un avance más que interesante.
Sí, no había nada.
Y sí, porque además esto es irreversible.
Tal cual.
Es absolutamente irreversible, salvo que nos pusiéramos en una postura muy verticalista, ¿no? Pero
sí, claro.
Es un avance, digamos, significativo que va a ampliar el, digamos, la oferta de transporte en Montevideo. El otro día, cuando, por ejemplo, volvía de Maldonado, para tomarme un taxi en la terminal. Si lo quería tomar adentro de la terminal con el sistema este que pertenece a la patronal de taxi, en donde uno le paga a la patronal de taxi para tomarse el taxi, tenía como para una hora y media de cola, entonces optamos por ir a mojarnos afuera, que tuvimos 15 minutos de cola, pero mojados, ¿no? Y pensando, si uno pudiera llamar un Uber sin que lo apedrearan, sería buenísimo.
Problema, ¿no?
Y entonces... todas estas personas que están esperando podrían haber seguido de la terminal, todos podría haber fluido, unos en taxi, otros en Uber, otros en Cabify, otros en no sé qué.
Va a fluir, lo que pasa es que hay que darle tiempo al tiempo y bueno, quizá esto es uno de los primeros capítulos, así que nos congratulamos, ojalá que funcione, que no haya piedras en el camino y que todos puedan trabajar, que esa es la idea, ¿no? Y mejorar el servicio de transporte que deja mucho que desear y que tiene que mejorar. De hecho, esto ha puesto sobre el tapete, ¿no? En blanco y negro, la situación del transporte colectivo en el país. Y en los primeros 8 días del año ingresaron al Uruguay por los pasos de frontera un 15,4% más de personas en relación al año anterior. Esto según los datos de la Dirección Nacional de Migración. Ingresaron 177.463 personas. Según los datos del Ministerio del Interior, este aumento se verifica en el 83% de las inspectorías relevadas, según la información de la Secretaría de Estado en un comunicado de prensa. Las más importantes en volumen fueron Fray Bentos, Carrasco, Salto, Colonia y Paysandú. El promedio de demora en los puntos más congestionados fue de 7 minutos. Un impacto también positivo, ¿verdad? Se configuró en el aeropuerto a partir de las pasarelas que se habilitaron ya en diciembre para los argentinos. La ministra de Turismo, Lilian Kechichian, dijo que la buena respuesta del público responde a las inversiones en infraestructura de públicos y privados.
Las turísticas están en buen estado, pero hoy tenemos uno de los 10 mejores aeropuertos del mundo, tenemos una terminal moderna en Colonia, tenemos un puerto de Montevideo con un plan de desarrollo estratégico, tenemos las puertas del Polonio en su ordenadas para su ingreso, tenemos recuperado el Ventorrillo de la Buena Vista, tenemos un centro de bienvenida a los turistas en Colonia, acabamos de inaugurar un centro de bienvenida en Rivera, en el Valle del Lunarejo. Por lo tanto, hay una inversión en infraestructura turística muy importante estos años y estamos terminando las estaciones náuticas de Nueva Berlín y del Quewai. Y por suerte, bueno, tenemos una llegada extraordinaria de argentinos en estas horas. Hemos recuperado brasileros, que ustedes saben que en el verano pasado tuvimos un bajón importante de casi un 20%. Los recuperamos prácticamente a partir de julio a todos, chilenos, paraguayos, colombianos, peruanos y también muchos europeos.
Y no los vamos a dejar ir.
No, claro.
Estaba pensando, haciendo una cuenta muy muy simple, ¿no? Calculemos, y es un cálculo pesimista, que entran unos 1.000 millones de dólares por año en concepto de turismo. Veníamos temporadas regulares, la temporada pasada no fue tan mala como otras, pero veníamos con un ingreso de aproximadamente 1.000 millones de dólares. Si se confirma este 15% global, son 150 millones de dólares más que ingresan por turismo. Es una excelente noticia.
Sí, bueno, efectivamente el subsecretario de Turismo, Benjamín Liberov, estimó este crecimiento de turistas entre un 10 y un 15% para este año, con lo cual se estarían dando los números que dice Juan. Liberov planteó que cuando culmine la temporada habrá habido un incremento de 20% de brasileños, 30% de chilenos y un crecimiento en transacciones libres de impuestos de 140%. Y se estima que en todo el año habrá han llegado 2 millones de argentinos. La verdad, un golazo para el turismo uruguayo lo que está aconteciendo en este mismo momento.
Ayer, Daniel Olesker, entre las cosas que decía, bueno, destacaba justamente el rol del turismo porque, como industria, por llamarlo de alguna manera, actividad, no es una industria, ¿no? Pero deja todo lo que entra, queda.
Claro.
Más allá de que haya, por ejemplo, quita de impuestos y demás, pero si bien queda, no se recauda el IVA, por ejemplo, en algunas compras, al comerciante le queda la ganancia. Sí, claro. Y ese comerciante, salvo excepciones, la va a gastar acá.
Y hay plazas laborales, y etcétera. Algo que también ha comentado mucho Carlos Peláez, ¿verdad? Que vive toda la situación como principal protagonista de estar allí, en la capital del mundo, como él dice, ¿no? Y el vicepresidente de la Asociación de Inmobiliarias de Maldonado y Punta del Este, Javier Sena, le dijo al Espectador que más del 90% de los alquileres no están pasando por las inmobiliarias, y a su vez aseguró que hay más de 30.000 personas afectadas entre propietarios y empleados debido a la caída que viene de hace años, dijo él. Según Sena, la gente no pasa por las inmobiliarias para poder evitarse, evidentemente, los impuestos, ya que deben abonar IRPF e IVA. De esta manera, los usuarios se ahorran entre un 14 y un 15%, lo que lleva a que se evadan los impuestos y nadie los controle, indicó el jerarca, a quien ya escuchamos.
Acá pierden todas las partes, pierde el Estado, que en cifras millonarias pierde el propietario también. ¿Por qué? Porque que quien asesora, quien da el servicio, no lo tiene, y hay gente que tiene problemas con la unidad que alquila, o gente que se queda adentro, una cantidad de serie de problemas que con una inmobiliaria establecida, que tiene una garantía para trabajar, que tiene todo habilitado, no debería tenerlo, ¿de acuerdo?
Bien, así están las cosas, ¿no? También situaciones nuevas que se dan de hecho, no de derecho, ¿no?
Claro, pensemos que, digamos, casos tristes como el que ocurrió con la mujer esta que había estafado un montón de personas, con una inmobiliaria falsa tampoco ayuda, ¿no? Pero de alguna forma este tema, digamos, el 90%, pongamos que no sea el 90, que sea, vamos a sacarle IVA, que sea el 70, que sea el 60, ya si es fuera el 50%, estamos perdiendo de recaudar, porque en realidad capaz que si se bajaran un cacho de los impuestos que se le ponen los alquileres de temporada, se formalizaría un poquito más el sector y se pagaría y se recuperaría de algo de los impuestos que se están perdiendo, ¿no?
Tal cual.
O alguna medida en particular, digo, capaz que no es esa, capaz que es otra, pero si está jopeándose tanto y evadiendo tanto,
algo habría que hacer, ¿no?
Sobre todo teniendo una temporada tan buena como esta, podríamos estar haciendo las cosas todavía mejor, ¿no?
Tal cual. Me sorprende esto, ¿eh? El Poder Ejecutivo declaró desierta la licitación del Hotel Argentino de Piriápolis. Al llamado a interesados para explotar el emblemático edificio, se presentó solo una persona, el caballero de la derecha, que se presentó. Increíble. Ahora el gobierno está analizando distintas opciones sobre el futuro del hotel de 300 habitaciones inaugurado ya hace 86 años. La ministra de Turismo, Lilian Quechichán, aseguró que entre las alternativas que se manejan están realizar un llamado a licitación o concesionar de forma directa la explotación del histórico edificio. Extraña, ¿no? Que no un edificio realmente tan emblemático, que uno seguramente todos hemos pasado allí algunos de nuestros días, que uno recuerda, ¿no? Bueno, sobre todo por la película Whisky, ¿no?
Yo que quiero ser hotelero, como era mi viejo, pues, al haber sabido que era una persona sola la que se presentaba.
¿No fuiste vos?
No fui, pero
el fin de semana.
Debería haberlo hecho. Iba y ofrecía 12 pesos en lugar de 10 y capaz que me quedaba.
Más aceitún y aceitún firmaba. sin problema. Bueno, antes de irnos a pausa, un relevamiento realizado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la DINAMA, constató finalmente que la fiesta Corona Sunset, celebrada el pasado 6 de enero en el balneario de Buenos Aires, que le quiere un poco pelear a la Terra Sunset, pero no puede, provocó importantes daños al ecosistema, cosa que en realidad acá son biológicos. La Terra Sunset se provocan...
También eran biológicos.
Claro, sí, biológicos, pero hacia adentro, ahora el cuerpo humano.
No sé si es biológico.
Bueno, por esa razón el organismo le impondrá una multa millonaria, como no podía ser de otra manera, a los organizadores del evento, a la vez que les solicitará la restauración del ecosistema costero dañado. Además de la sanción a la empresa, la fiesta terminó con un enfrentamiento en el ámbito público, como ya comentamos, entre la DINAMA y la Intendencia de Maldonado. Mientras el organismo nacional asegura que hubo perjuicios para el ecosistema, la Administración Departamental de Enrique Entía responde que esto es lisa y llanamente falso. Así están las cosas. Algunas denuncias sobre el impacto en la playa partieron de un sector del Frente Amplio, el MPP, que acusó en este caso a la Administración Nacionalista de Maldonado de hacer la vista gorda a cambio de una fuerte suma en dólares. Según informó a El País Alejandro Nario, el director nacional de Medio Ambiente, la zona ya venía con afectación debido a los temporales y el haber hecho una fiesta le agrega evidentemente mayor vulnerabilidad a un ecosistema que ya está dañado por sí, ¿no? Pero bueno, seguirá siendo tema, había cuenta de eso, ¿no? De que lo que dijo Antía, de que nadie le va a venir a decir cosas, bueno, es como dice Carlos, ¿no? La DINAMA es un organismo con alcance nacional y por ahora que sepamos, Maldonado no es una república. Tomamos una pausa, volvemos, hay más. Faltan 10 minutos para el mediodía este miércoles 11 de enero. Tenemos 25 grados de temperatura, 28 la máxima en el día de hoy, 18 la mínima. El sol va a estar reinando en toda la jornada. Mañana jueves también una jornada soleada y muy calurosa, 32 de máxima, 24 de mínima. También el viernes 31 y 18 las extremas, pero ya con tormentas. Me han puesto el icono acá con el rayo, ¿verdad? Bueno, tormenta de verano. Esperemos que no sea gran cosa como pasó el otro día, que fue una tormenta interesante para la costa, pero no pasó a mayores. El sábado a pleno sol, mezcla de sol y nubes para el domingo. El fin de semana va a estar muy agradable, con temperaturas que después de la tormenta van a venir en aumento, arrancando por un sábado que tiene una máxima de 24 grados y un domingo que ya alcanzará los 28. Después sigue subiendo en la semana, quizás llueva el jueves de la otra semana, pero ¿para qué nos vamos a adelantar si para eso faltan muchos días y habrá que actualizar el pronóstico?
Kesselman pregunta desde Escocia: máximo de turistas que pueden estar en Uruguay al mismo tiempo, ¿cuántos oficialmente? No tengo ni idea, qué es, hermano. Yo lo único que te digo es que la población completa del planeta Tierra cabe en el departamento de Colonia con un metro cuadrado para cada uno. Si querés, pueden venir todos.
Claro,
no sé si van a estar cómodos, pero estar caben.
Sí,
no, la verdad que no tengo ni idea. Podemos averiguar, sí, por ejemplo, la cantidad de camas disponibles para turismo. Sí, eso
de todas maneras están desbordados, sobre todo en Rocha, ¿no? Hay mucho desborde, o sea, hay demasiada gente para lo que hay, pero está la gente igual, ¿no?
Claro, y bueno, y la hotelería de la ciudad de la costa, que no necesariamente es, digamos, de las que más brilla, sí. Porque se mueven mucho casas en esa zona balnearia, está al 100% también.
Sí.
Bueno, ni hablar las cañas, donde luego de superado el miedo a UPM, volvieron los entrerrianos.
Sí. Totalmente.
Con el mate, con el arbolito y todo.
Y los campamentos, que están a full también. La verdad que hay mucha gente.
Qué lindo voy a acampar.
Tal cual, tal cual. Bueno, desde las 9 de esta mañana declaran los 5 conductores y guardas de la línea D de CUTSA por una denuncia de abuso y explotación sexual de menores. Las víctimas son 3 adolescentes de entre 16 y 17 años. El martes habían sido detenidas 11 personas en total, pero 6 fueron dejadas en libertad por la jueza María Elena Maynard. Subrayado pudo saber que otro chofer fue detenido, ¿verdad?, en las últimas horas en el Chuy, donde estaba de vacaciones. Este sería el 6º detenido por su vinculación al caso. A este individuo le incautaron celulares y objetos sexuales escondidos en el interior de un ómnibus. Increíble, ¿eh? La verdad. La justicia ahora dispuso pericia para los equipos y localización de otros implicados que surgieron de las declaraciones en sede judicial.
Te apunto que el fiscal acaba de pedir el procesamiento con prisión para 5 trabajadores de CUTSA. Se trata de los funcionarios que estaban detenidos, acusados de integrar un foco de explotación sexual infantil en la terminal del Cerro. Sí, es explotación sexual porque era por intercambio de bienes. Qué más allá de consentimientos o no consentimientos, acá marcha preso. No vale.
Qué mundo que estamos dejándole a la gente que viene atrás, ¿no? Es terrible. Bueno, la denuncia fue radicada por el INAU, que señaló que las menores eran contactadas por clientes en la terminal de ómnibus del Cerro, desde donde eran llevadas a otros lugares con fines de explotación sexual. La investigación comenzó por los mensajes y los videos que compartían estas personas por WhatsApp. La empresa CUTSA emitió un comunicado en la jornada de ayer en el que repudia los hechos denunciados y asegura la más absoluta colaboración con la justicia y la policía para esclarecer el caso. CUTSA asegura que sus abogados no participan de este caso y adelanta que si alguno de ellos es procesado tomará las acciones que correspondan de inmediato. Se habla de la plantilla de estos funcionarios que están implicados ya en estos deleznables hechos. El abogado de uno de los defendidos, ¿verdad?, de los detenidos, dijo que su cliente no participó de ningún encuentro sexual con menores, aunque otros trabajadores sí declararon haber tenido.
Creo que descartaría por lo pronto, desde el punto de vista de esta defensa en particular, de que no estamos en presencia de una explotación sexual de menores. Es un hecho aislado en principio, de acuerdo a lo que surge de la actividad presumarial que se ha venido desarrollando y diligenciando en el día de la fecha, pero digo, me parece que correspondería aclarar por lo pronto esa situación, al menos esa es la opinión de la defensa en lo que respecta a mí, ¿verdad? Es decir, son otros colegas, una cantidad de colegas más, que también están patrocinando a otras personas que estuvieron detenidas en el día de la fecha. Algunos han quedado en libertad. Mi cliente en particular, por suerte, fue una de las personas que queda en libertad. Se mantiene en situación respecto a otros dos indagados, que prefiero no hacer comentarios porque no son defendidos míos y me parece que es meterme en el trabajo de otros profesionales.
Una pregunta concreta, ¿hubo sexo entre esta gente y las chicas en cuestión?
Bueno, la pregunta es un poco genérica, es decir, hay algunas de las personas que en principio han manifestado que existieron, digo, son los menos y no es el caso en particular de mi cliente. Esto es una denuncia del INAU, es decir, es el INAU que pone en conocimiento de la justicia un hecho de presunta apariencia delictiva y el juzgado investiga sobre la situación.
Yo sé que a mí lo que me llama la atención es cómo se juntan, ¿no? Por afinidad de este tipo de personas, ¿no? Porque estamos hablando de cinco personas. Es una organización para delinquir, si se quiere, más allá de que no se lo hayan planteado como un delito en un principio. Digo, es un delito.
Sí, sí, claro.
Y están
asociados.
Y están en connivencia uno con otro,
exactamente,
claramente.
Exactamente. Entonces, bueno, comentábamos afuera de micrófono cosas que pasan, ¿no?, en el mundo. Mi gran amigo Willy Silva, que siempre ha colaborado conmigo en todos los programas, me enviaba, me linkeaba a través del mail una información de, por ejemplo, en España, ¿no?, del ABC. Increíble. El caso de unos padres, de una niña. Estos padres de una niña salieron a pedir ayuda por una enfermedad que tenía, una enfermedad rara que tenía la menor, y llegaron a juntar 900.000 euros. Se lo patinaron en lujo, no tenía ninguna enfermedad. Y además de eso...
Terrible.
Sí, tremendo. El caso Nadia, así se conoce en España. Ahora encontraron unos pendrives y unos DVD con la niña siendo sometida a sexo explícito. Hoy la niña tiene 11 años de edad y esta gente son sus padres. O sea, no lo podés creer, ven las fotos, además hicieron una intensa campaña, ¿verdad? Se ven las fotos en el ABC de los padres con la niña, porque hicieron una campaña pública. Bueno, llegaron a recaudar 900.000 euros, ¿no? Que son más de un millón de dólares.
Más de un millón de dólares,
es
una locura.
Y encima todo mentira, y ahora encima esto, ¿no? Digo, la verdad es un mundo deplorable en algunos aspectos, en lo que tiene que ver con la humanidad, ¿no? Que no sé qué está pasando. Evidentemente sí, pasan muchas cosas.
Yo creo que es un cúmulo de cosas. Entre ellas es que hoy tenemos más acceso a la información, ¿no?
Sí,
entonces,
puede ser,
este tipo de cosas que capaz que hace unos años pasaban desapercibidas porque las se podían esconder, hoy ya es mucho más difícil esconder. Y como vos decís siempre, el rastro digital queda.
Ah, ahora sí, ahora están sonados con eso. Se creen que no, pero la verdad es que queda. Bueno. Pasemos a otro tema, lamentable todo esto, pero seguiremos actualizando la información que haya. Empleados de Tata y Multiahorro son invitados a desafiliarse por alto jerarca del Sindicato Único de Multiahorro. Un conflicto entre Tata, Sociedad Anónima, y el SUM, lo que hablábamos, el Sindicato Único de Multiahorro, tiene en vilo a un grupo de trabajadores que afirman no sentirse, en este caso, representados por la dirigencia de este sindicato. Cecilia Cáceres forma parte de un grupo de empleados de Multiahorro y Tata que se hicieron presentes en Fuesis para separarse, en este caso, del Sindicato de Multiahorro. El SUM se niega a aceptar los términos del acta adicional al acuerdo de sector, aunque sus razones de fondo son bastante confusas. Alexis Osores, sindicalista del Fuesis y del SUM, conocido por un audio filtrado de WhatsApp en el que hacía un llamado a quemar todo en el momento más álgido de los piquetes, de los trancazos a finales del año pasado, afirmó a El Observador que las acciones de la empresa contra los agremiados del SUM eran medidas de represión antisindical y que éstas se suscitaron luego de la firma del convenio salarial para todo el sector de los supermercados. Osores dijo que la compañía arremetió con todo y que han irrespetado los horarios de los empleados, así como las publicaciones de las licencias del personal. Es un poco, bueno, lo que veníamos diciendo, ¿no?
Sí, hay allí una situación bastante incómoda que creo que tiene una interna en Fuesis, en este
sí,
caso, que están buscando reparar. De hecho, se nos decían ayer desde la dirigencia del sindicato que la idea es que haya un solo movimiento de trabajadores dentro de esta empresa fusionada, ¿no? Y que obviamente consigan el mejor de los dos convenios salariales. Claro. Pero bueno, hay una pica allí y es lo que tienen, digamos, trancado en este momento. No hay, digamos, grandes repercusiones a nivel de lo que tiene que ver con la atención al público.
Ajá.
Por ahora.
Por ahora, claro, pero no sabemos qué pueda pasar y estaremos actualizando la información. Y fuentes del Frente Amplio le dijeron a El Observador que en ese marco la bancada de senadores oficialistas le encomendó a Lucía Topolansky del MPP, a Enrique Pintado de Asamblea Uruguay y a Rafael Michelini del Nuevo Espacio que elaboren un documento con los lineamientos políticos a seguir durante el año 2017. Ese texto será tratado ya a comienzos de febrero y luego será elevado a los diputados. El Frente Liber Seregni propuso que el encargado de hacer de nexo entre ambas bancadas sea José Mujica. Las fuentes señalaron que, de esa manera, si Vázquez quiere convocar a Mujica, puede hacerlo en su rol de coordinador parlamentario y no necesariamente como líder del MPP. Esto facilitaría la posibilidad de un encuentro. ¿Cómo están Se ve que están desencontrados realmente.
Entre el papel y la piedra.
Sí, están desencontrados, sí, tal cual, porque hace días que vienen insistiendo en si se va a dar o no un encuentro, y hay como una idea de que efectivamente mucha gente está pujando para que el encuentro se tenga lugar, ¿no?
Y en el medio está el ministro del Interior, Bonomi, a quien respaldan cada 15 minutos.
Sí.
Más
sí.
allá de que sabemos que el ministro Bonomi va a irse el día que el ministro Bonomi quiera o el presidente quiera.
Sí.
Punto.
Nos guste o no.
O,
sí.
O José Mujica quiera, también hay que
sí,
decir
también.
Que también entra tercera en esto.
También, claro.
Pero hay como una instancia. Más allá de las percepciones que uno tiene sobre las diferencias entre el presidente y el expresidente, evidentemente las hay.
Sí, claro.
Si no,
sí,
no se buscaría. Sí, sí, digamos,
tanto ámbito de
claro.
encuentro, ¿no? Bueno, el semanario Búsqueda informaba ya en su edición del jueves 5 de enero que dirigentes oficialistas le reclamaron a Vázquez, Mujica y Astori que vuelvan a reunirse, ¿verdad?, para alinear posiciones. Fuentes consultadas por El Observador agregaron que allegados a Mujica se comunicaron con representantes del astorismo para transmitir su intención de concretar ese encuentro. La respuesta fue que la llave de la reunión la tiene el propio Vázquez, así que habrá que esperar. Y Mujica, José Mujica, intervino, ¿verdad?, en la polémica creada la semana pasada sobre la continuidad de Eduardo Bonomi en el gobierno y fijó la posición del MPP acerca de un eventual movimiento para que el ministro del Interior vuelva al Senado. Tras los comentarios, ¿verdad?, realizados al país por parte de la senadora Lucía Topolansky, la esposa de Mujica, que dejó de alguna forma la puerta abierta para que Bonomi pudiera abandonar el ministerio a pedido del MPP, y la posterior solicitud de la senadora Verónica Alonso del Partido Nacional para aprovechar la oportunidad de nombrar un nuevo ministro del Interior de consenso, según decía ella, el presidente Vázquez decidió hacer público su respaldo a Bonomi, en este caso en el cargo. Fue un mensaje enviado tanto hacia el interior del Frente Amplio y en particular al MPP, como a la oposición que insiste con la renuncia de Bonomi.
Creo que después del centro que había levantado la senadora Topolansky al presidente Tabaré Vázquez para liberarle las manos con la situación de Bonomi, la intervención de la senadora Alonso, claro, que iba en esa misma línea, puede haber eventualmente trancado la decisión del presidente, claro, que sabemos que no es afecto a que le digan lo que tiene que hacer.
Sí, tal cual. Bueno, en medio de todo este contexto habló Mujica el martes con subrayado, el expresidente y actual senador fijó posición y en este caso se alineó con Vázquez. Agregó que la reafirmación del señor presidente es un aval a su empeño, a su trabajo, a su espíritu militante, a él y a la gente que lo respalda, y nosotros no podemos hacer otra cosa que respaldar al gobierno. Escuchemos a Mujica.
Yo no conozco ningún ministro del Interior que no lo hayan cuestionado. Desde Marquesano, le puedo hacer la historia. Me acuerdo, por eso, porque es una cartera difícil. Es una cartera difícil. Pero sé que el compañero ha puesto el alma, él y otros compañeros, y espero que podamos mejorar como sociedad.
¿Usted no cree que en política se cumplen determinados ciclos y que se provoca en la gestión un desgaste de la persona y de su propia imagen? Estoy hablando de un ministro que ha estado en dos periodos de gobierno.
Esa manera de analizar es una manera donde se prioriza la visión del personaje. Y es válida, mucha gente la puede tener. Pero lo que corresponde es el desarrollo y el avance de la función.
Pasamos a otro tema, 12 millones de dólares y dos reparaciones después, el remolcador empujador Quillororo, como ya les decíamos, de ANCAP, está roto nuevamente y no podrá operar por varios meses. Todo lo relacionado con el proyecto de la nave, su construcción, el costo que demandó y los problemas técnicos que de entrada tuvo forman parte ya de una de las denuncias presentadas por el Partido Nacional ante el crimen organizado. Según pudo saber el país, en ANCAP se ordenó una investigación administrativa para determinar responsabilidades en esta sucesión de problemas que le mandarán nuevos e inesperados gastos a la empresa energética, cuya situación financiera es tal que debió ser capitalizada con 800 millones de dólares hace justo un año. Los nuevos problemas se presentaron ya el jueves 15 de diciembre de 2016, alrededor de las 5 de la tarde, las 17 horas, zarpó el empujador junto con dos barcazas repletas de gasoil para remontar el río Uruguay y abastecer las dos plantas del litoral del país ubicadas, en este caso en Juan Lacasa y Paysandú. A poco de navegar, se informó que no se podía continuar por la escasa maniobrabilidad del barco debido a una avería en el timón, equipo que ya había presentado algunos síntomas de desgaste anteriormente.
¿Desgaste?
No entiendo cómo es, pero bueno. Debió ordenarse entonces el traslado de ese embarque de gasoil por tierra, por lo que hubo que contratar, como ya comentábamos con Carlos, en la intro del programa, un flete que le costó a la empresa $150,000. La verdad que...
Pero desgaste. ¿Desgaste? Yo puedo entender que se rompa.
Pero que se desgaste, ¿no? Es porque andan derrapando por el agua. Es raro, además no
es... Tirando curvas,
claro,
decís
porque, vos. Pues, cuando, además eso, ¿no? Como es un remolcador y empujador, muchas curvas no puedes tirar. ¿Cómo se desgasta? No entiendo nada, ¿no? Pero
claro,
abrimos ese pensamiento.
Sí, digamos, en mi perfecto desconocimiento marítimo
también, claro.
Y de ríos y de navegación en términos generales, ¿no? Claro, claro. Pero el remolcador es... A ver, cuando uno ve un remolcador... son unos barquitos chiquititos, sí, que tienen una polenta,
sí,
que mueven cargueros. Total. Repletos de ¿cómo se llama? De contenedores y cargas enormes. Entonces, digo, son duros.
Me extraña a mí misma, dijera María Julia. Bueno, ¿qué va a hacer? Ya sabremos cómo seguirá esta historia. La verdad no termina más. Van a ser el Titanic con el Quillagro. Bueno, los reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos crecieron 33% en 2016 y alcanzaron un máximo desde que se tienen registros. En la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo le adjudican a un cambio de mentalidad en quienes están obligados por ley a reportar situaciones de este tipo. Según la memoria, 2016 y el plan de actividades 2017 de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, del Banco Central, divulgada ayer, hasta noviembre de 2016, la Unidad de Información y Análisis Financiero había recibido 431 reportes de operaciones sospechosas frente a 323 en el periodo de enero-noviembre de 2015, o sea, un 33,4% más.
Ya no te dejan lavar nada.
No, sí. Además, los 431 reportes en 11 meses de 2016 ya superaban los 363 de todo el año 2015. Fuentes del Banco Central estimaron que 2016 cerró con unos 480 reportes de operaciones sospechosas. El aumento es más contundente si se compara incluso con el año 2012, cuando fueron 237 nada más las operaciones reportadas. Y cerramos el panorama nacional diciéndoles que pese a la cantidad de medidas de paro y conflictos que han generado una devaluación en la confianza que tiene la población sobre estos, durante el año pasado el número de afiliados a los sindicatos de la educación creció en el entorno de un 10%. En el caso de los profesores de secundaria, en 2016 el número de afiliados creció 10% aproximadamente, sin contabilizar las afiliaciones de noviembre y diciembre, que según explicó el secretario general de la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria, José Olivera, suelen ser mayores que en el resto del año. Hoy el sindicato tiene 10.856 afiliados, cuando un año atrás tenía poco más de 9.000. Uruguay cuenta con aproximadamente 18.000 profesores, lo que está implicando que el 60% de los trabajadores estén ya sindicalizados. En los maestros, Elvia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, le dijo al Observador que mientras en 1990 el número de afiliados no superaba los 4.000 maestros, en 2014 la cifra ya ascendía a 20.800. En tanto, en las últimas elecciones de la Federación, celebradas en septiembre del año pasado, el número de maestros afiliados llegó a los 22.600. Por otra parte, la Asociación de Funcionarios de UTU, AFUTU, registró durante 2016 un crecimiento de la matrícula del entorno del 15%. Juan Pérez, que es flamante presidente de AFUTU, le decía al Observador que la cantidad de afiliados asciende en este caso a 4.500 de los 16.000 funcionarios que tiene UTU, o sea, un 28%, aunque probablemente sea un poco mayor cuando en febrero actualice los últimos datos. Bueno, y no, en el panorama internacional de noticias, ayer habló Barack Obama desde Chicago, en la ciudad en la que empezó su carrera política, cerrando su ciclo. Es bueno estar en casa, esta noche es mi turno de decir gracias. Así empezó Barack Obama este último discurso. El todavía mandatario habló frente a una multitud que lo esperó durante horas en una intervención que duró algo más de 50 minutos. Defendió su legado como luchador contra el racismo y también contra la discriminación, como promotor de un acuerdo global frente al cambio climático, y destacó las medidas durante su mandato que permitieron el matrimonio homosexual y ampliar la cobertura sanitaria a 20 millones de personas a través del Obamacare. En el llamado discurso de despedida, Barack Obama dio un mensaje optimista respecto a su mandato y al futuro, pero también de preocupación ante los problemas que persisten en Estados Unidos. Ustedes fueron el cambio, Obama le dio el mérito, ¿verdad?, de la ciudadanía de varios de los logros de su gobierno, como el descongelamiento de las relaciones con Cuba, superar la recesión económica, recortar la tasa de desempleo, incluso alcanzar un acuerdo nuclear con Irán. El futuro está en buenas manos, fue la manera optimista del mandatario de dirigirse a las nuevas generaciones, que dijo pronto serán mayoría. Y bueno, se estuvo refiriendo a distintos temas que bueno, hacen a la vida de los Estados Unidos y a la presencia de Obama en estos dos únicos ciclos de administración, que parece que no va a volver, ¿no? Dice que no.
Bueno, dice que no va a volver. Hay mucha gente que está mirando a su mujer, Michelle Obama, una mujer brillante también.
Pero esta película ya la vi. en blanco.
Sí, la viste en blanco.
Esta la vi en blanco, la veré en negro, decís vos.
Pero tengo la percepción...
¿Vos decís?
...de que no es lo mismo.
Vos decís que no es lo mismo, capaz que anda, decís vos.
Yo tengo la... Mirá, de hecho, habían algunos sondeos que le daban...
No, tiene muy buena imagen ella.
Muy buena imagen.
Pero, bueno, hay que, el tema no es... Digo, uno ya habla de eso, de la imagen, ¿no? Ciertamente, pero el tema no es tu imagen, ¿no? Entonces, ahí se complica. Pero la verdad es que imagen tiene, ¿eh? Así que habrá que ver, todavía falta mucho, ¿no? Falta mucho, ¿y con quién de por medio? Que es Donald Trump, así que...
Sí, veremos, que, veremos a ver si hay Estados Unidos, si hay Estados dentro Unidos, de sí. Para marzo,
exactamente,
ponele.
Exactamente,
¿no? Porque capaz que en marzo ya estamos hablando de...
tal cual.
¿Te acuerdas de la serie América con K?
Sí, América con K, claro. Sí, tal cual, se me vino a la mente. Bueno,
inmediatamente. Y esto tiene tanto punto de contacto.
Bueno, a propósito, el Kremlin calificó hoy de absoluta falsedad las informaciones filtradas ayer por varios medios estadounidenses acerca de que Moscú habría reunido datos comprometedores sobre el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para poderlo chantajear cuando ya sea inquilino de la Casa Blanca. Es una absoluta falsedad fabricada por aquellos que tienen intereses en dañar las relaciones bilaterales ruso-estadounidenses. Esto se lo dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
¿Qué otra cosa le iba a decir Dmitry a la prensa?
No, así es verdad, y estuvimos haciendo todo, lo tenemos.
Es más, tenemos más cosas, pero la estamos guardando para después.
Claro, no. Hay
te va a decir que no, sí, es un espía, sí. Los espías no dicen la verdad.
Y bueno, agregó que hay quien instiga esta histeria, que se sale de la piel para sostener una casa de brujas. Por cierto, el propio presidente electo Trump definió esa mentira como la continuación de la casa de brujas. Esto lo subrayaba el portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin. Y en otro orden de cosas, ya lo comentábamos, fue una mañana de máxima tensión en la zona de Once, en Buenos Aires, en Argentina. El desalojo de más de 2.000 puestos de venta ilegal de mercadería comenzó durante la madrugada y como respuesta manifestantes cortaron el tránsito sobre la avenida Rivadavia. La policía porteña decidió desalojar la zona y se registraron varios incidentes que terminaron con 3 detenidos y algunos heridos. El desalojo, que comenzó alrededor de las 2 de la tarde, se realizó principalmente sobre la avenida Pueyrredón y Bartolomé Mitre. La verdad que está ahí en la zona efectiva, pegado a la estación de trenes. ¿Y de dónde? Va todo el mundo a comprar, ¿no? Es una de las más afectadas por la cantidad de vendedores informales también que se instalan en las veredas para vender sus productos, pero hace décadas que están ahí.
Sí, de hecho, esta mañana hubo reuniones entre autoridades de la ciudad y los llamados manteros. Obviamente, en este momento no se están fajando entre sí, como fue el día de ayer. Y hay reuniones para la tarde previstas también, en donde se verá cómo se procede, ¿no? Pero... después de lo de ayer, es difícil arrancar el diálogo después de agarrarse a palos, ¿no?
Sí, y además, imagínate, desmantelaron entre 2.000 y 2.500 puestos de venta ambulante, ¿no? Imagínate toda la gente involucrada, el lío que se armó. Bueno, lo vimos en pantalla de TN, fue realmente terrible.
Bueno, y a escala aquí pasó lo mismo en Montevideo, sí, claro, con consecuencias mucho menores. Sí. Daniel, simplemente un apunte para mañana a tener en cuenta. Mañana obviamente lo vamos a estar repitiendo. Mañana jueves hay paro de COPSA por asamblea. El servicio se va a ver mermado al menos entre las 10:30 y las 5 de la tarde.
Atento.
Mientras se hace una asamblea informativa. Oílcar Camaño, que es dirigente del sindicato, le dijo a Montevideo Portal que la asamblea es solamente informativa para dar a conocer los avances en la negociación con la empresa tras el paro que realizaron por motivos económicos. Pero en ese rato la cosa va a estar complicada. Y justo en estos días, donde mucha gente está haciendo... Aparte hace la cortita a la playa también, ¿no? Bien. Se va desde Montevideo a las playas de la Ciudad de la Costa. Y...
así que estén atentos. A partir de las 10:30 de la mañana, con los servicios de COPSA, se van a ver distorsionados, evidentemente. Bueno, Guille, bueno, está con nosotros y nos adelanta qué se viene en este flash deportivo.
Bien, bueno, para decir como adelanto que no se va a jugar el cuadrangular en Porto Alegre.
¿Qué pasó?
Se cayó un sponsor grande y no lograron superar este,
había una fórmula, ese problema. Pero bueno, no
se alcanzó un acuerdo. Esta mañana ya los organizadores lanzaron un comunicado hace escasas horas diciendo que se cancelaba el evento. Una noticia buena para vos, Daniel: Diego Polenta parece que se queda.
¿En serio?
Salvo una oferta, salvo una gran oferta.
Y falta montón.
Polenta quiere quedarse.
Bueno, me alegro mucho, pero la verdad es que falta montones y si ponen esa plata se va, así lo digo. Con total conocimiento.
Que poner el tuco para Polenta. ¿Cómo nadie lo dijo?
Show me the money.
¿Por qué nadie dijo lo del tuco para Polenta todavía?
El tuco para Polenta.
Igual Polenta ahora en enero es complicado.
Buah, tenía que tirarla esa. Con esto nos vamos a
ver. Nos vamos a ver.
Gracias.